Muy buenos días. Dios te bendiga. Bien, hoy quiero comenzar haciendo una pregunta. ¿Cuántos de ustedes conocen este libro? Levanten sus manos, no sean tímidos. La segunda pregunta, ¿cuántos de ustedes poseen uno de estos libros? Ese es nuestro libro. Tenemos muchos libros, pero este es nuestro libro. Y de hecho, en esta mañana, como hemos venido hablando ya en nuestra serie, Lámpara es, vamos a hablar de ese libro. Vamos a hablar de una de las tantas áreas, facetas, funciones que tiene la Biblia. La Santa Biblia. Bien, ¿qué es para nosotros este libro? ¿Qué es para ti este libro? ¿Qué representa en tu vida este libro? ¿Es simplemente eso, un libro? Entonces, ¿qué es para ti? Dilo. Palabra de Dios. ¿Qué más es? Una guía. ¿Qué más? Luz. ¿Qué más? Código moral. ¿Qué más? Terapeuta. Wow. Nos acompaña. Es una herramienta que nos acompaña, que provee terapia, ciertamente. Miren, para muchos a través de los siglos, la Biblia ha sido simplemente un libro interesante. Ha sido un libro de literatura, ha sido un libro donde aparecen algunos relatos místicos, fantasiosos, ficticios. Muchos dicen que todos esos relatos del jardín del Edén, el diluvio, son eso. Son historias, son ilustraciones un poquito extrapoladas de la realidad para que entendamos algún tipo de mensaje, para que obtengamos algún tipo de enseñanza. Otros, por la diversidad de géneros, por la diversidad de formas y de contenido, consideran la Biblia como un riquísimo libro, ¿verdad? Documento, una pieza de la literatura universal, global, tradicional, que nos ilustra, ¿verdad? Que nos da informaciones interesantes, que nos pone a pensar sobre los temas de la vida, nos hace cuestionar nuestra existencia como seres humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay algunos que, como bien dijeron aquí, pero en el sentido humanista, la consideran como una buena base de principios morales y éticos. Proverbios, los mismos salmos y otros más son eso, principios morales éticos de buena o para la buena conducta de nosotros como seres humanos sobre esta tierra, de cómo nos vamos a llevar bien con nuestros semejantes. Y no solamente en el antiguo, sino en el nuevo, entienden que Jesucristo, el gran maestro o uno de los grandes maestros de su época, dijo muchas cosas interesantes que nos guían en el aspecto moral, ético, etcétera, etcétera. Pero para ti, para mí, y quiero pensar que esa es la mayoría, eso somos la mayoría de los que estamos aquí en esta mañana. La Biblia, como bien dijeron varios de ustedes, es palabra de Dios. Y no solo palabra de Dios, es palabra inspirada por Dios. Palabra que viene desde lo más profundo del ser supremo, divino, creador de todas las cosas, que es nuestro Dios. Para nosotros, esa es la Biblia. Esas son las escrituras o la escritura. Un compendio de informaciones, de enseñanzas, que sirven, como también dijeron algunos de ustedes, para guiarnos. Nos ayudan a manejar y a mejorar nuestras relaciones interpersonales, nuestro rol como empleados en un trabajo, nuestra función en la vida diaria como personas que debemos de operar de cierta manera. Por eso nosotros tenemos y leemos la Biblia y los animales no. Por eso se prohíbe, de hecho, en muchos países que las personas tengan acceso a la Biblia. Porque saben que cuando lo tengan y comiencen a leerla, van a ser motivados a cuestionar muchas cosas que ven, que se entienden que son absolutas, que son de cierta manera autoritarias. Ahora bien, particularmente, la Biblia cumple una función muy importante, que es de modelar y de moldear nuestro comportamiento. Entonces encontramos ejemplos de cómo debemos de comportarnos y a la vez la Biblia nos va moldeando, nos modela y nos moldea. Y cuando la estudiamos, cuando la leemos, lo que procuramos es eso, realmente. Que la Biblia nos transforme, que la Biblia nos obre en nuestras vidas y nos cambie para bien. Finalmente, y este es otro aspecto, y de hecho algunos de los que estamos aquí en la familia hemos pasado y vivido esta experiencia recientemente con la pérdida de seres queridos, la Biblia también nos ofrece consuelo. En medio de la dificultad, en medio de los momentos de pérdida y de tristeza, la Biblia, a través de la promesa de la vida eterna, es una fuente de consuelo, una fuente de confort. Cuando la leemos a través de sus palabras, a través de los escritores y a través de lo que dice ella y la esencia de lo que ella es, el Señor nos consuela con toda consolación. Amén. Entonces, vamos a arrancar el día de hoy pensando en la Biblia como todo eso que yo acabo de decir ahora. De hecho, vamos a leer un pasaje que está en Salmo 119, 97 al 105. Dice: oh, cuánto amo tus enseñanzas, pienso en ellas todo el día. Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, pues me guían constantemente. Así es, tengo mejor percepción que mis maestros, porque siempre pienso en tus leyes. Hasta soy más sabio que los ancianos, porque he obedecido tus mandamientos. Me negué a andar por cualquier mal camino a fin de permanecer obediente a tu palabra. No me he apartado de tus ordenanzas, porque me has enseñado bien. Qué dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel. Tus mandamientos me dan entendimiento. Con razón detesto cada camino falso de la vida. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Amén. Esa es la palabra del Señor. Todas esas cosas, lo que habíamos dicho antes, lo que ustedes dijeron, lo que leímos ahora en este pasaje, representan, identifican, clasifican, definen la palabra de Dios, definen lo que es la Biblia. Y ciertamente este pasaje es un pasaje clave del Salmo 119, quizás de toda la Biblia, porque ahí describe que la palabra de Dios es un instrumento de enseñanza y una guía clave, importante para nosotros como creyentes en nuestro diario caminar. Eso es la palabra de Dios. Su autor de este salmo, y aquí todavía, como dicen, el jurado está deliberando, que pudo bien ser David o Esdras o aún Daniel, no hay una definición exacta de quién fue, pero el salmista, de hecho, destaca eso que acabamos de ver, la función de guía que tiene la palabra, pero al mismo tiempo, al él reconocer eso, está haciendo un compromiso de obedecer las enseñanzas, de buscarlas, de leerlas, pero también de obedecerlas, de obedecer los mandamientos, de obedecer las leyes, de obedecer las ordenanzas que aparecen en la palabra. Entonces, si ese compromiso lo hizo el salmista, fuera quien fuere, hace tantos años, tú y yo no podemos quedar por debajo de ahí. Tú y yo tenemos la obligación realmente de seguir los pasos, seguir en los pies del que escribió este importante salmo. La semana pasada comenzaron nuestras noches de estudio bíblico y de hecho leímos de manera antifonal los primeros 20 versículos de este Salmo 119. Todo refleja, todo concuerda, coordina con esto que estamos diciendo ahora. Todas esas formas y funciones que tiene la palabra de Dios. De hecho, el Salmo mismo, desde el primero dos versículos, dice lo siguiente, Salmo 119, 1 y 2. Dice: felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. Y si así arranca el Salmo, imagínense lo que dice en el resto de los 176 versículos que lo componen. Aprovecho para que los que no han leído el Salmo entero pueden ir al día 192 de la Biblia completa. Y lo van a escuchar nada más y nada menos que en la melodiosa voz de Leticia Cantarella. Entonces, aprovechen. Cuando están en el tapón, cuando estén en su casa esta tarde, cuando puedan y quieran, escuchen el Salmo 119. No se van a arrepentir. Pero nada, volviendo al texto base de esta serie, del Salmo que estamos hablando, el 105, fíjense cómo se establece claramente. ¿Qué dice? Tu palabra es ¿qué? Lámpara. ¿Y esa lámpara qué hace? Guía. Y hoy queremos hablar precisamente de cómo esa palabra es una guía para nuestras vidas. Y cuando yo hablo de guía, me refiero a un compendio de instrucciones prácticas, reales. No es un manual, ¿verdad? No nos confundamos, no es un procedimiento. La Biblia es un compendio de instrucciones que guía nuestra vida, nuestro caminar. Y como bien dice ese Salmo 105, es una lámpara que guía mis pies. La semana pasada veíamos que las personas, por andar en oscuridad, necesitaban andar con una lamparita que pudieran ver lo que estaba justo frente a ellos. En nuestro caso, ya no es necesario, pero sí la Biblia es esa lámpara que nos provee y hace que tengamos dependencia del Señor para el próximo paso que vamos a dar. También es una lumbrera que alumbra nuestro camino ya a más largo plazo, pero tiene ambas funciones, lo inmediato, lo de ahora y lo que viene a futuro. Oramos. Padre, muchas gracias por este día. Gracias porque tu palabra, Señor, es nuestra guía. Pedimos, Señor, que lo que hablemos hoy nos haga entender, nos haga, Señor, también reflexionar sobre este importante aspecto de tu palabra. Gracias por haberla inspirado. Gracias, Señor, por dárnosla como una guía. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Miren, esa metáfora es tan interesante, la del Salmo 119-105, porque realmente, ¿verdad?, nos demuestra, nos pone en ese contexto, en los versículos anteriores que leímos, pero también de lo que viene después en ese Salmo. Es una enseñanza increíble. Nos habilita para enfrentar el diario vivir, para resistir el mal, para huir del pecado y para encaminarnos en el sendero que Dios, a través de su Espíritu Santo, quiere que tu vida y mi vida transite. Eso es lo que la Biblia logra. La semana pasada, nuestro hermano Eduardo Gavilán, que comenzó la serie, citaba este versículo que aparece en 2 Timoteo 3:16-17. Lo pueden buscar en sus Biblias. Dice así, 2 Timoteo 3:16-17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados, nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Describe lo que es y describe para qué se usa, para qué Dios la provee. Y nuestro hermano Eduardo, cuando hablaba de esto, lo planteaba en cuatro aspectos interesantes. Me pareció muy, muy interesante cómo él lo hizo. Él decía primero que la Biblia nos da claridad para hoy. Que la Biblia, según 2 Timoteo 3:16-17, nos prepara. Que nos transforma. Si la leemos y estamos absorbiendo todo el contenido, toda la enseñanza, pero nuestras vidas no están siendo transformadas, hay tema. Y decía por último que, según este pasaje también, la Biblia nos guarda del error. Pero Eduardo decía justamente después de esto, y cito: sin la luz de la palabra de Dios, pudiéramos estar tomando decisiones basadas en emociones o en la cultura del momento, sin saber que estamos yendo en contra de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Sin la luz de esa palabra, tú y yo pudiéramos estar viviendo la vida pensando que nos estamos comiendo, y no sería así. Piensa en las cosas que en algún momento tú has hecho, atento a ti, atento a mí, porque yo me las sé todas. Y piensa en los resultados, que quizá en la gran mayoría de esas situaciones fue los resultantes. Yo puedo enumerar las veces que yo he tenido esa actitud de que yo sé lo que estoy haciendo, yo estoy informado, yo me las sé todas y le voy a dar para allá. Los americanos tienen una frase muy áspera que dice, con el permiso de los hermanos del norte que están aquí, It doesn't work that way. No es así como eso funciona. Por lo menos no para el creyente. Y por lo menos no en las cosas que sabemos que en nuestra vida deben depender, deben ser informadas por la palabra de Dios. Entonces, si vamos a la Escritura, no solamente este pasaje, no solamente 2 de Timoteo, vamos a ver que desde el principio de la creación, desde el Antiguo Testamento y hasta el Nuevo Testamento, la luz se le ha dado un lugar de importancia, ¿verdad?, para iluminar nuestras acciones, para diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal. Génesis 1, 3 y 4 dicen que haya luz, dijo el Señor. Y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad. Pero la luz era necesaria para alumbrar la existencia, para alumbrar la humanidad. Más adelante, los profetas hablan de la luz también para transmitir y profetizar sobre la luz como salvación que vendría de parte de Dios. Dice Isaías 9:2, el pueblo que camine en oscuridad verá una gran luz, refiriéndose al pueblo de Dios que estaba sumergido en oscuridad. Para aquellos que viven en una tierra densa en oscuridad, brillará una luz, refiriéndose a la luz de Cristo. El mismo Isaías dice más adelante, 42, 6 y 7, hablando del Señor, del siervo de Dios, y serás una luz para guiar a las naciones. Abrirás los ojos de los ciegos, pondrás a los cautivos en libertad, soltando a los que están en calabozos, de manera figurada, oscuros. O sea, la luz que es Cristo, la luz que es la palabra, de hecho, Jesucristo mismo se identifica como la luz, esa luz vendría a liberar a los que estaban en oscuridad, a todo un pueblo, a todos aquellos que, como dice este último pasaje, estaban en calabozos oscuros. Y esa luz, Jesús, es la que ilumina, la que nos guía, es la palabra. Juan 1:1, en el principio era la palabra, y esa palabra estaba con Dios, esa palabra, Jesús, era Dios. Jesús mismo lo dijo, ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que en ellas le dan la vida eterna, pero ellas señalan a mí, dice Juan 5:39. Entonces queremos ser guiados por la palabra, vamos a buscar ser guiados hacia Jesús y ser guiados a vivir vidas como la vida de Jesús. Bien, quiero antes de seguir hacer un pequeño cuestionario, y esto es algo muy personal, pero hay una serie de preguntas que yo creo que nosotros debemos de hacernos, si no diariamente, muy frecuentemente en nuestras vidas. Véanlo esto como una especie de termómetro espiritual o termómetro de cómo va nuestra conducta, alineada o no con la voluntad de Dios para mi vida, con lo que dice la palabra que yo debo ser y hacer. Simplemente tómenlo como un momento de autoevaluación. Las preguntas son las siguientes. ¿Es la palabra de Dios la brújula que guía mis pasos cada día? Sabemos lo que es una brújula, ¿verdad? O compás. ¿Cuál es la función de la brújula? ¿Hacia dónde se orienta la partecita roja o de arriba de la brújula? Hacia el norte. Entonces, ¿es la palabra la brújula per se que guía mis pasos cada día? Segunda pregunta, ¿es la palabra la que ilumina mi camino, dirige mi andar e informa mis decisiones y planes? Voy a comprar un carro nuevo, déjame ver qué dice la Biblia. Me voy a meter en un lío para una casa, wow, déjame ver qué dice la Biblia. Me voy a meter en amores, me voy a casar, wow, déjame ver qué dice la Biblia. Y no los amigos solterones que dicen, muchachos, no te metas en ese lío. Todas las decisiones de nuestra vida deberían de estar informadas por lo que dice la palabra. Si no, no está cumpliendo su rol, su función en nuestras vidas. Y estas decisiones y estos planes no son solamente lámpara a mis pies, sino lumbrera a mi camino. No solamente a corto o mediano plazo, sino también a largo plazo. Finalmente, la pregunta tercera dice ahí: si no estoy haciendo lo anterior, ¿estoy andando yo conscientemente en oscuridad? De hecho, a partir de hoy, y como siempre digo, si estás aquí es porque Dios quería que estuvieras y escucharas estas palabras. Si estás aquí, estás escuchando esto y no tomas acción en la dirección en la que estamos viendo hoy, si no estoy haciendo lo anterior, ¿estoy andando yo conscientemente en oscuridad? De nuevo, mea culpa. Muchas veces yo he tomado decisiones sabiendo que Dios quiere que me vaya por acá. Y yo digo, sí, yo sé, Señor, yo estoy consciente por aquí. Pero yo hago así, agarro y me voy un chin por aquí. Una de dos. Cuando vamos por el camino que el Señor nos ha mostrado, aunque duela, aunque suframos, aunque tengamos límites, hay situaciones que no nos agraden, o nos vamos por el camino que nosotros decidimos, que muchas veces resulta ser un camino que termina en un lugar oscuro. Entonces, claramente, la Biblia tiene la facultad de direccionar, de iluminar, de dirigir, de guiar nuestras vidas. Eso es lo que la Biblia logra, puede lograr en ti y en mí, cuando buscamos ser iluminados por la luz. Hay un versículo en Salmo 119, 133 que quisiera pedir que cualquiera de ustedes, el primero que lo encuentre, se ponga de pie y lo lea. Gracias, Rubén.
Guía mis pasos conforme a tu palabra para que no me domine el mal.
Repítelo, hermano, por favor.
Guía mis pasos conforme a tu palabra para que no me domine el mal.
Guía mis pasos conforme a tu palabra para que no me domine el mal. Esa debería ser nuestra sencilla oración. Esa frase, ese estribillo, debería ser esa frase importante en nuestro diario vivir. Guía mis pasos conforme a tu palabra para que no me domine el mal. Repetirlo día tras día, vez tras vez, hasta que se haga una realidad en nuestras vidas. Quiero pasar el resto del tiempo que me queda, que de hecho no me queda, pero unos minutitos más para que volvamos a este texto. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. No lo vamos a leer de nuevo, ustedes lo conocen, lo hemos leído, lo pueden leer después. Pero quiero resaltar rápidamente estos elementos que aparecen aquí resaltados, valga la redundancia. Todo eso viene a través de, es parte de la Escritura, de la Palabra. Como muchos de ustedes dijeron al principio, ¿verdad? La palabra, ¿verdad? La Biblia es de origen divino. Fue inspirada por Dios. Dios usó personas comunes y corrientes como tú y yo para escribir todo lo que encontramos aquí. 40 autores a través de 1500 años. Llevaron a cabo el compendio que hoy tú y yo conocemos y llamamos y atesoramos como la Santa Biblia. Fuera de aquí hay otros textos también, ¿verdad? Iluminados y también de muy común referencia. Pero lo que terminamos teniendo aquí, estos 66 libros, son lo que nosotros tenemos, como llamamos en una de las iglesias en la que me formé, nuestra guía de fe y práctica, la Santa Biblia. Fuera de ahí no hay otro libro. Solo la Escritura, solo la Palabra. Porque fue inspirada por Dios. La Biblia entonces nos enseña la verdad. Lo hemos visto aquí, no hay que darle mucho más vuelta. Jesús lo dijo, Juan 14, 6. Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. La verdad bíblica no es solo conocimiento intelectual, y eso es importante, y lo tengo aquí resaltado. Porque muchas veces pensamos que, sí, tú estás equivocado y yo tengo la verdad. No, esto no es un asunto intelectual, un asunto de quién está bien y quién está mal. No, estamos hablando de la esencia de lo que es la verdad. y esa verdad es Cristo. La Biblia también nos hace ver nuestros errores. La palabra enfatiza, ¿verdad?, que debe ocurrir aprendizaje cuando tú y yo nos equivocamos. Cuando tú y yo tomamos acciones que no son correctas. Debemos de reconocerlo. Debemos de procesarlo, debemos de confesarlo. Debemos pedir perdón cuando tengamos que pedir perdón por algo que hayamos hecho que no estuvo bien. O que lo pudimos hacer mejor. O que lo pudimos hacer en otro momento. Nos equivocamos. Yo no sé ustedes, pero yo vivo metiendo la dos. Pero así mismo trato de sacarla tan pronto puedo. Y eso no lo hago porque yo soy bueno, ni inteligente, ni gracioso. Lo hago porque la Biblia me confronta y me enseña que cuando la meto, debo de sacarla. Varios versículos hablan de esto. Dice Proverbios 24:16: los justos podrán tropezar 7 veces, pero volverán a levantarse. Santiago 3:2 dice: es cierto que todos cometemos muchos errores. Si tú estás aquí esta mañana y no te equivocas, no cometes errores, sal afuera, espera que Santiago salga y embrújate con él allá afuera. Primera de Juan 1:8 dice: si afirmamos que no tenemos pecado, si afirmamos que no nos equivocamos, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Y de nuevo, Dios usa estas metidas de pata, estos errores, para moldearnos y prepararnos para su propósito. La Biblia nos corrige, nos instruye. La Biblia es un espejo en el cual, si nos miramos, vamos a ver no solamente los errores que hemos cometido, sino todas las cosas que hacemos que no están de acuerdo a lo que es la voluntad de Dios para tu vida, para mi vida. Y esta corrección no es un castigo, no es una pela, ¿verdad? No es un chancletazo. La palabra es muy clara de cómo Dios obra en este proceso de corrección. Lo primero es que es una disciplina paternal. Hebreos 12:5-6 dice: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama. Si tú andas por ahí haciendo y deshaciendo y el Señor no te ha dado disciplina, te felicito, pero al mismo tiempo considera la posibilidad de que el Señor no te ame. Es difícil, ¿verdad? Él nos ama a todos, pero en base a lo que dice aquí, Dios entonces nos disciplina con propósito. No es una disciplina, no es un castigo, ¿verdad? No es una pela para que nos duela. Realmente es una forma de seguir guiándonos, de seguir entrenándonos en busca de esa madurez que Él quiere que tú y yo tengamos para poder llevar a cabo esos maravillosos propósitos que Él tiene para nuestras vidas. Hebreos 12:10-11 dice: la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina, y este fue un versículo que me aprendí hace muchos años atrás, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa. Pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Amén. Así que cuando estemos siendo disciplinados, seamos agradecidos, porque quiere decir que Dios nos ama y que Él quiere prepararnos, alinearnos, llevarnos a vivir la vida que Él tiene para nosotros. Y de hecho, la última parte del versículo lo destaca. La Escritura nos prepara y nos capacita. ¿Para qué? ¿Para? ¿Toda? Para toda buena obra. El fin último, el propósito de todo esto que venimos hablando, de la guía del Señor en nuestras vidas, es preparar tu vida y la mía para que hagamos buenas obras. Y esa buena obra no significa darle al que te pide en el semáforo o ayudar a cruzar a, bueno, ayudar a cruzarme a mí en la calle, ¿verdad? Pero eso no es, esas no son las buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras que el Señor nos capacita para que hagamos? ¿Cuál es la principal buena obra que tú y yo deberíamos estar enfocados en hacer? Las últimas semanas hemos citado nuestra visión como comunidad. ¿Cuál es? Alcanzar a personas, ¿para qué? Ayudarlos a que se conviertan en discípulos de Cristo, en una comunidad de fe y amor. No hay una mayor buena obra que traer a las personas, llevarlas a convertirse en discípulos de Cristo, en el centro, en medio de una comunidad donde se promueve, se practica, se vive la fe y el amor de Dios. Amén. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Eso es lo que el Señor quiere que tú y yo tengamos y que tú y yo hagamos. Para eso Él nos guía. Para eso Él nos ha dado su palabra, nos ha entregado este fabuloso libro, que más que un documento histórico o más que un manual de referencia, es realmente lo que debe guiar cada uno de nuestros pasos, cada día de nuestras vidas. Amén. Y rápidamente quiero terminar mis comentarios esta mañana dirigiéndome a los dos grupos que sé que están representados aquí en este salón. El primero de esos grupos es quizás más pequeño, es uno que está compuesto por todos aquellos que de una manera u otra tenemos la responsabilidad frente a la comunidad de instruir en la palabra, de usar la palabra como guía para la vida de nuestros hermanos y hermanas. Me refiero a ti, que eres maestro, discipulador, predicador. El Señor nos ha puesto y nos ha dado una gran responsabilidad. Es un gran privilegio poder guiar a su pueblo. Así como se lo dio a Moisés, a Aarón, a Caleb, a Josué, a nosotros nos ha dado una responsabilidad de guiar a las personas en la palabra de verdad. Y si no estamos cumpliendo con ese rol a cabalidad y de manera integral, hoy es un buen día para que reenganchemos, reconectemos con ese compromiso. Esa es mi invitación para ti, discipulador, maestro, predicador. El otro grupo, un poquito más grande, son aquellos que están aquí, que como el día de hoy, que como en los discipulados, que como el miércoles pasado en la clase, la noche de estudios bíblicos, hace todo lo necesario para estar presente, para recibir guía de la palabra a través de aquellos a los que Dios ha puesto en esa función. Y mi palabra para ti son como una especie de advertencia. Es que debemos tener, y aquí yo me incluyo, porque yo cuando estoy sentado aquí, cuando estoy sentado en cualquier otro lado en la comunidad, yo soy uno de los que está buscando la palabra, el aprendizaje, la guía. Entonces, mi advertencia, mi comentario para ti es que debemos tener ojo avisor, estar atentos. Para los que estamos aquí arriba, los que estamos dirigiendo cualquier espacio de aprendizaje y de enseñanza, lo que estemos enseñando esté estrictamente apegado a nuestra guía de fe y práctica. Y tenemos, tú y yo, en ese rol, la obligación, la responsabilidad de que todo aquello que se desvíe, por más mínimo que sea, de lo que la palabra enseña, llamemos la atención a quien tengamos que llamarle y traigamos todo lo que sabemos y debemos de aprender de regreso a este libro. Vamos a hacer ese compromiso en este día. Vamos a hacer ese compromiso tú y yo, delante de nuestro Señor y delante de los unos de los otros. Oramos. Padre bendito, muchísimas gracias, Señor, te damos, porque tú eres un Dios bueno, un Dios de misericordia, un Dios, Señor, que eres transparente, Señor, eres un Dios que nos ama y eres un Dios, Señor, que quiere lo mejor para cada uno de tus hijos. Por eso nos disciplinas cuando nos equivocamos y nos corriges, Señor, nos alineas para que de nuevo caigamos en el camino que tú has trazado para nosotros. Gracias por tu palabra, que es nuestra guía. Gracias, Señor, porque la podemos usar, la podemos referenciar, pero sobre todo, Padre, te pedimos que no se quede ahí en nuestras vidas, sino que la interioricemos, que la hagamos parte de nuestro diario caminar, Señor, que cada paso que demos esté informado, esté alumbrado, iluminado por tu palabra. Abre nuestros ojos, Señor, para desafiar, para estar pendientes, Señor, a aquellas cosas que no se alineen a la verdad de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos dé, Señor, la sabiduría necesaria para poder detectar el error, como dice tu misma palabra, Señor, y para poder nosotros también convertirnos en personas, Señor, que procuremos guiar a otros a través de la verdad de tu palabra. Mira aquellos que están aquí en esta mañana, Señor, que nos visitan, aquellos que han venido por primera vez o que simplemente están aquí explorando a ver de qué se trata esto de ser iglesia, de ser comunidad. Te pido que lo que hemos hablado hoy, Señor, toque los corazones, desafíe las vidas, las almas, Señor, que están buscando de ti. Y que si hay alguien aquí que aún no ha tomado una decisión de entregar su vida a ti, hoy sea el día en que por lo menos, Señor, lo piense. Pero nuestro deseo es que hoy sea el día en que realmente haga y tome la decisión de seguirte desde hoy por siempre. Bendice a cada persona, bendice a cada uno de nosotros, Señor. Te damos las gracias por tu gran amor y misericordia. Todo esto lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.